Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Un recordatorio cristiano de cuán horrendo es el pecado, por el pastor Leopoldo Espaillat.
Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En el pasaje que acabamos de leer, el Señor Jesucristo utiliza una figura de lenguaje para declararnos qué tipo de relación Él quiere que cada uno de nosotros como sus discípulos tenga con el pecado. Y esa relación puede describirse muy simplemente: una guerra a muerte, una guerra a muerte, sin tregua, sin descanso. Él nos ordena mantener una actitud de separación radical del pecado. Pero la pregunta que podemos hacernos ante una demanda como esta, córtate la mano, sácate el ojo espiritualmente, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo podemos cumplir esa demanda de Cristo si nosotros no vemos nuestro pecado como una enfermedad grave de muerte? Si nosotros tendemos a trivializar o a minimizar nuestro pecado, ¿cómo podremos nosotros cumplir una demanda tan grande? ¿Cómo cualquiera de nosotros en el mundo de lo físico podría acceder a ser amputada una mano o un pie si no está convencido previamente y por la opinión de muchos médicos de que lo que tiene ciertamente es una gangrena avanzada que le va a costar la vida? Así que para poder tratar al pecado como Dios quiere que nosotros lo tratemos, nosotros debemos aborrecer el pecado como Él lo aborrece. Yo quiero que vayan conmigo, por favor, al Salmo 119 para ver esta realidad en la vida de un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 119, versículo 128 dice: Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Versículo 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Ese es el corazón que Cristo está demandando de nosotros en lo que respecta al pecado. Si movemos nuestras Biblias a otras páginas más adelante, en Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19, vamos a ver que ese ciertamente es el corazón de Dios. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Un Dios tan santo, tan puro, tan justo como el nuestro no puede tener otra perspectiva del pecado que no sea de una abominación y aborrecimiento. Por eso también nos dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Esta perspectiva de aborrecer el mal demanda de nosotros una conciencia muy clara y muy fresca de lo que el pecado realmente es. Si en verdad nosotros nos convertimos, fue porque Dios en su gracia y misericordia un día nos abrió los ojos y nos permitió ver nuestro pecado, aunque sea un poco como Él lo ve. nos permitió ver la corrupción, la suciedad, la inmundicia y la culpa que acarrea nuestro pecado. Eso lo experimentamos cada uno de nosotros a partir del momento de nuestra conversión. Pero lamentablemente el caso es que si nosotros no somos cuidadosos, si nosotros no estamos velando continuamente, podemos hacernos con el tiempo parcialmente insensibles al pecado otra vez. Así que nosotros tenemos que luchar contra la tendencia a trivializar o a minimizar nuestro pecado. Esta tendencia podemos verla en la experiencia práctica de cada uno de nosotros. Queremos exculparnos, queremos justificarnos, queremos minimizar lo que hemos hecho. El pecado, hermanos, no es un juego. Es un problema fatalmente grave. Nuestra peor tragedia no es nuestra situación económica ni nuestras dolencias físicas. Nuestra peor calamidad es nuestro pecado. Todo lo que ha sido difícil, todo lo que ha sido doloroso, todo lo que ha sido trágico en la historia de la humanidad tiene como su origen el pecado. No nos equivoquemos. Es allí donde nosotros tenemos que ubicar a nuestro verdadero enemigo. Así que, tomando en cuenta el pasaje que leímos hoy, de que Cristo nos demanda cortarnos la mano y sacarnos el ojo espiritualmente, luchar a muerte contra el pecado, y que eso implica tener una percepción muy clara y muy fresca de cuán horrendo, cuán sucio, cuán inmundo, cuán terrible es el pecado, el propósito de este sermón justamente es refrescar nuestras mentes y corazones con el concepto bíblico del pecado para alimentar ese aborrecimiento santo, esa violencia santa que debe haber en nosotros en contra del pecado. Y lo vamos a ver en cuatro encabezados. Primero, yo quiero enfocar la terrible corrupción y culpa que implica el pecado. En segundo lugar, nuestra tendencia a minimizar el pecado. En tercer lugar, veremos los remedios bíblicos que podemos aplicar cuando estemos enfrentando esa tendencia malvada. Y en cuarto lugar, traigo unas palabras finales de exhortación. Para comenzar, entonces, quiero tratar esa realidad terrible que es el pecado. Cuán horrendo, cuán sucio, cuán bajo, cuán perverso, cuán impío es el pecado. La pecaminosidad del pecado, si queremos verlo así. Pero vale la pena que nosotros volvamos al ABC, a lo que aprendimos como bebés en Cristo. ¿Qué es el pecado? El pecado no es otra cosa que una violación a la perfecta ley de Dios. Como dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros pecamos, estamos eligiendo voluntariamente desobedecer a Dios. Estamos rebelándonos conscientemente contra su autoridad y estamos desafiando a nuestro buen Creador. La corrupción del pecado, la perversión e impiedad del pecado, podemos apreciarla también en el hecho de que nos acompaña esa tendencia al mal toda la vida. Todos nacemos con ella, la heredamos desde nuestros primeros padres, y tendremos que lidiar con ese mal y con esa tendencia a rebelarnos a Dios hasta que exhalemos nuestro último suspiro en esta tierra. Debemos ver también la perversidad del pecado en el hecho de cómo nos engaña y nos seduce. El pecado nos quiere llevar a pensar que en realidad es Dios el que está equivocado. Recuérdense que Satanás le dijo a Eva: no moriréis, no moriréis, seréis como dioses. El pecado nos quiere convencer de ver las cosas al revés. Por eso Dios amonesta a los pecadores por medio del profeta Isaías, en Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esa tendencia está allí en el pecado, hacernos ver lo malo como bueno y lo bueno como malo, y hacernos creer que Dios es el que se ha equivocado. También podemos ver la enorme corrupción que implica el pecado, en que nos lleva a formas cada vez mayores de transgresión, a pesar de que hayamos disfrutado de la mejor educación y de la mejor influencia humana a nuestro alrededor. El pecado, como ha dicho un escritor desconocido, siempre te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir, te retiene más tiempo de lo que pensabas quedarte y te cuesta mucho más de lo que pensabas pagar. Ese es el pecado. También debemos considerar que la corrupción del pecado es imposible de vencer sin la gracia de Dios. Por eso nuestra condición antigua sin Cristo se describe como una esclavitud. Solo en Cristo nosotros pudimos ser librados de esta cruel cadena. Y quiero finalmente apuntar con respecto a cuán duro es el pecado. La culpa que cargábamos por nuestro pecado es inmensurable. Nosotros la agrandábamos cada día con nuestras continuas transgresiones. Cada pecado de pensamiento, cada pecado de palabra, cada pecado de hecho, cada pecado de omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Deuda tal, nunca, nunca hubiéramos podido pagar, como dice el himno. Como nos dice el Salmo 49, versículos 7 al 9, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es una deuda impagable. Todos aquellos que no están en Cristo serán llevados por ese mismo pecado que tanto aman al infierno eterno. Nada menos que la sangre preciosa de Cristo pudo pagar esa deuda. Cuán gloriosa es la gracia de Dios a nuestro favor. Y solo entendiendo, como hemos intentado, cuán terrible es el pecado, podemos entonces seguir apreciando continuamente nuestras vidas la gracia de Dios de la que hemos sido recipientes. Gloria a Dios por su gran misericordia que ha tenido sobre nosotros. Así que habiendo considerado cuán terrible es este enemigo que tenemos que enfrentar, quiero considerar en segundo lugar esa tendencia malvada que está en nosotros también de minimizar nuestro pecado, de no verlo tan serio, de no verlo tan grave como es. ¿Cómo habitualmente nosotros minimizamos el pecado? ¿Cómo lo reducimos? ¿Cómo lo trivializamos? De tres maneras principalmente. Nosotros negamos que lo hemos cometido. Si no podemos negarlo, lo reducimos, tratamos de empequeñecer la culpa y, si podemos, tratamos de transferírsela a otro. En primer lugar, evadimos nuestra responsabilidad del pecado negando que lo hemos cometido o encubriéndolo, ocultándolo, como pasó con David. Si nadie nos ve, entonces somos tentados a quedarnos callados y a no hacer nada más. Lo dejamos así, como si Dios no lo hubiera visto. Tenemos que recordar eso, hermanos. Nuestro Dios sí lo vio. Él fue testigo. En segundo lugar, si no podemos negar que lo hicimos, buscamos una excusa para justificarlo. O le ponemos nombres que tienden a rebajar la culpa o aún hacer que parezca una virtud el pecado. Les doy algunos ejemplos. ¿Cuántas veces nos decimos, cogí una cuerda? Cuando lo que debimos haber dicho fue, yo me enojé y actué con ira pecaminosa contra esa otra persona. Pero decimos, cogí una cuerda, suena como mejor. También podríamos poner como ejemplo cuando decimos, yo digo las cosas como son. Cuando quizá lo que deberíamos estar diciendo es que en mi hablar yo no combino la verdad con la misericordia, como manda la palabra de Dios. O podemos excusar nuestro pecado diciendo, eso lo hace todo el mundo. Como si repartiendo la culpa entre muchos, da menos. Pero es un artificio que no funciona con Dios. Nuestra culpa sigue igual. También nos excusamos diciendo, fue que Él me provocó. Como que si esa ira pecaminosa, o en el caso que fue una lujuria, y decimos, es que esa muchacha me provocó con esa vestimenta, como si nosotros no hubiéramos tenido el Espíritu Santo para resistir esa tentación. Como si la otra persona nos puso una pistola aquí, enójate. No fue así. Fuiste tú que escogiste enojarte. Fui yo que lo hice. O también podemos argumentar, es que si lo hago de esa manera, el negocio no funciona. Otro ejemplo de ese pragmatismo pecaminoso, donde excusamos pecados en los negocios, porque que si no lo hacemos así va a quebrar. Mejor es que quiebre, pero que quedemos con una limpia conciencia. Así que, ¿cómo minimizamos nuestro pecado? Lo negamos o lo encubrimos como si no lo hubiéramos cometido. O, una vez que es descubierto, tratamos de minimizarlo y empequeñecer la culpa. O, en tercer lugar, tratamos de pasarle la culpa a otros y liberarnos totalmente de ella. Increíblemente, aún tratamos de culpar a Dios mismo. Ya mencionamos el caso de Adán. Cuando él dijo, la mujer que me diste, no estaba inculpando a Dios. ¿Quién fue que se la dio? La mujer que tú me diste. Ella fue que me hizo pecar y Eva siguió el mismo patrón porque dijo, la serpiente me engañó. O sea, de alguna manera, ellos se estaban exculpando. Un ejemplo de esto es cuando decimos, es que la tentación fue demasiado grande para poder soportarla. Como si Dios no nos hubiera prometido que eso es imposible para un cristiano. Es imposible que suceda en la vida de cualquiera de nosotros que nosotros seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, porque Dios lo ha prometido y Dios es fiel. Así que esa no es una excusa. No podemos transferirle la excusa a Dios de que Él nos dejó ser tentados más de lo que nosotros podíamos soportar. Eso es imposible. Así que con esto contestamos la pregunta de cómo nosotros en la vida práctica tendemos a reducir nuestro pecado. En tercer lugar, planteo otra pregunta. ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas que estamos minimizando nuestro pecado? Y contesto que en primer lugar, se manifiesta que estamos minimizando nuestro pecado cuando nuestro castigo nos parece mayor que nuestra culpa. ¿Se recuerdan del caso de Caín? Asesinó a su hermano y fue capaz de decirle a Dios, grande es mi castigo para ser soportado. ¿No hacemos eso nosotros algunas veces? Cuando decimos, es que esta aflicción no sé por qué me tocó a mí. Como si nosotros no mereciéramos estar ardiendo en las fauces del infierno. Nos preocupan muchas veces más las consecuencias del pecado que la ofensa cometida. Eso lo vemos comúnmente en nuestros hijos, cuando vamos a dar la pela. Tenemos que trabajar para que a ellos les preocupe cada vez más la ofensa cometida que la pela que están recibiendo. Es un proceso de transferencia, ¿verdad? Nosotros tenemos esa misma tendencia. Nosotros tendemos a preocuparnos más por las consecuencias que el pecado nos va a traer, el que dirán, el desprestigio, la enfermedad que implicó ese embarazo no deseado, todas esas cosas que acarrean los pecados, más que el pecado mismo y la ofensa cometida contra nuestro Dios Santo. Creo que es precisamente, hablando de esto, de que vemos nuestro castigo como mayor que nuestra culpa, yo creo que es precisamente porque no comprendemos plenamente cuán terrible y malvado es el pecado, que a veces se nos hace difícil comprender cómo es que el castigo final de los pecadores va a ser un infierno eterno. ¿No nos ha pasado eso? Que nos resulta difícil. Y es porque nosotros no estamos viendo y no vemos, lamentablemente, el pecado como Dios lo ve. Y no estamos creyendo a las palabras de Dios como debemos creerla. Pero Dios es justo y nosotros no. Así que ese es el castigo justo. El que les tocará al pecador impenitente y el que nos ha tocado a nosotros como parte de esa vara correctiva y amorosa de Dios. En segundo lugar, se manifestará si estamos minimizando el pecado en nuestras vidas, si no nos cuidamos de las tentaciones, si no somos radicales contra el pecado, que es lo que demanda nuestro texto de hoy. Y se manifiesta entonces esta tendencia cuando estamos más bien a todos preguntando, ¿qué tiene de malo? Pero peor aún, no es solo que preguntamos continuamente, ¿y qué tiene eso de malo? Sino que casi nunca encontramos nada malo. Eso es lo verdaderamente terrible. Y entonces, no nos cuidamos de las tentaciones. No estamos vigilantes en contra de esas ocasiones donde estamos más propensos y débiles a caer. Y no somos radicales en este deber de dar muerte a nuestro pecado. Así que, con esto, hemos visto esa tendencia perversa en nosotros a reducir, minimizar o trivializar nuestro pecado. Quiero pasar a considerar entonces los remedios que nosotros podemos aplicar. Habiendo visto cuán horrendo es nuestro pecado y esa tendencia que nosotros tenemos a no verlo horrendo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mantener una conciencia clara de lo que el pecado es en nuestras vidas y fortalecer nuestra resolución a combatirlo y nuestro aborrecimiento del mismo? Los remedios son los siguientes. Primero, expongámonos con regularidad a la ley de Dios y hagámoslo con la intención expresa de diagnosticar nuestro pecado, como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En segundo lugar, nosotros tenemos que ser prontos a aceptar la amonestación con humildad. Cuando alguien se nos acerca para confrontarnos con nuestro pecado, no nos pongamos a la defensiva. No tratemos de identificar la paja en el otro para ver cómo evadimos la situación. Miremos la viga en nuestro propio ojo. Sepamos agradecer el gesto. Recordemos que el que lo hace nos está ayudando a librarnos de nuestra peor calamidad y de nuestro peor enemigo. Ese es un amigo, el que nos está ayudando. En tercer lugar, como resolución y remedio para esta tendencia a minimizar el pecado, no descuidemos nunca la confesión ante Dios. Aceptemos plenamente nuestra responsabilidad. Seamos prontos a decir, es verdad, yo pequé, seamos prontos a admitirlo. No hagamos tantas escaramuzas para defendernos, para tapar, para ocultar, para transferir, como hemos estado viendo. Más bien, seamos prontos para aceptar cabalmente nuestra responsabilidad, para pedir perdón. En fin, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese es el principio bíblico. En cuarto lugar, como el remedio bíblico para esa tendencia a trivializar el pecado, debemos ejercitarnos en decirle que no al pecado. No debemos acercarnos al lugar de la tentación. Nosotros tenemos que aspirar con todas nuestras fuerzas a una vida pura, a un corazón puro. Dice la palabra que bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Nosotros debemos prestar particular atención a los pecados del corazón, los que nadie ve, como el orgullo, la codicia, la envidia, la lascivia, la malicia, etc. Y en quinto lugar, como remedio para esta tendencia nuestra a trivializar el pecado, nosotros debemos estar atentos a la disciplina correctiva del Señor. Estemos atentos a por qué lo está haciendo. Prestemos atención para entonces decir, Señor, revélame mi pecado, ayúdame a confesarlo, ayúdame a manifestar claramente un arrepentimiento por este pecado que tú me has mostrado. Y de esa manera nosotros no necesitar nuevamente la vara correctora por la misma razón. Entonces, hermanos, habiendo visto cuál es la verdadera naturaleza del pecado, habiendo visto la tendencia que tenemos a reducir el pecado en nuestras vidas, a justificarlo, y los remedios que podemos aplicar, quisiera tener unas palabras finales de exhortación. Si tú profesas la fe y puedes examinarte honestamente y ves en tu vida un patrón de lucha continua contra el pecado, yo quiero darte ánimo. No desmayes, hermano, aunque nosotros veamos altas y bajas en nuestra fidelidad, con todo podemos seguir adelante con ánimo. Nuestro Dios es un Dios de gracia. Al final de la jornada tú confirmarás lo que ya tú sabes por la fe, que la lucha bien vale la pena. En aquel día el Señor te va a dar descanso y consuelo, y por su gracia tú vas a entrar en una vida que de verdad es vida, en una vida que es caracterizada por dicha sin fin delante de su presencia. Así que no te desanimes, mi hermano. Toma ánimo en las promesas divinas. Enfréntate con tu pecado cara a cara, en el nombre de Jehová de los ejércitos, como hizo David con Goliat. Y sepas que cada uno de tus pecados, más grande que Goliat, puede ser derrotados y derribados en el poder de Dios. Así que nosotros tenemos que enfrentar esa batalla con ánimo, porque la victoria es nuestra, hermano. Así que con ese poder de Dios que está a nuestra disposición, como ya dije, veamos el pecado cara a cara y digamos, en el nombre del Señor, yo voy a enfrentarte, yo voy a derrotarte y serás vencido. Y tarde o temprano así será. Tarde o temprano nos presentaremos delante de la presencia de Cristo en santidad, en perfecta santidad, porque Él completará la obra que comenzó en nosotros. En segundo lugar, a todos los que están aquí en esta noche y que no están luchando con su pecado en alguna medida, sea que profesen la fe o que no profesen la fe, quiero traerles una advertencia. Si tú no le estás dando muerte al pecado, el pecado te está dando muerte a ti. Quizás tú estás tranquilo ahora por las promesas de misericordia y de salvación que Dios ha dado a los que creen, pero en realidad tú no crees. Esas promesas no son para ti. Despiértate, tú que duermes. Imagina que el día del juicio ha llegado, que estás delante del gran trono blanco del Señor, que los libros han sido abiertos, que tu nombre ha sido mencionado ya para que te presentes, para ser juzgado conforme a todas tus obras. Y recuerda que Dios ha sido testigo presencial de cada instante de tu existencia. No te engañes pensando que Dios es demasiado bueno para condenarte, o que el grupo del cual formas parte es demasiado numeroso como para ser echado al infierno. Así como en el pasado Dios ha juzgado con severidad el pecado, así lo hará contigo en el futuro también. A los ángeles que cayeron de su estado original, Dios los castigó rigurosamente, los encerró en prisiones de tinieblas. Adán y Eva fueron expulsados y castigados, expulsados del Edén por una sola transgresión, y la tierra completa fue maldita por causa de esa sola transgresión. Dios no tuvo reparos en destruir toda la humanidad en el diluvio que trajo en los tiempos de Noé. Dios toma en serio el pecado y toda la humanidad se corrompió y Dios destruyó a toda la humanidad, excepto a 8 personas. Y el misterio de misterios, cuando el propio Hijo de Dios, santo e inocente, cargó con el pecado de su pueblo sobre sus hombros, ni aún él fue exento de tener que padecer todo el peso de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Y qué te hace pensar a ti que tú serás exento de también padecer la ira de Dios, de aquel que es fuego consumidor? El pecado no es un juego, así que no te quepa duda que Dios castigará en un infierno eterno a todos aquellos que no se hallen en el libro de la vida inscritos. Y este inmenso grupo de personas que conocerán en carne propia lo que es la ira de Dios, tristemente incluye a muchos que hoy se consideran cristianos. Sí, ese grupo va a contener sorpresas muy desagradables. En aquel día muchos dirán: Señor, Señor, nosotros íbamos a la iglesia cada domingo, nosotros fuimos bautizados por el pastor fulano, nosotros oíamos todos los sermones, hasta comprábamos los casetes, nosotros participábamos en 5 ministerios, Señor, lo hacíamos por ti, predicábamos el evangelio, nosotros lo hacíamos por ti, tú estabas en medio nuestro, Señor, ¿qué pasó? Pero la respuesta no cambiará. No cambiará, el Señor responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si no le das muerte a tu pecado aquí y ahora, el pecado te va a dar la muerte a ti allá. No juegues con ese fuego. Si profesas la fe, asegúrate por tus frutos que tu fe es verdadera, para que no vengas a darte cuenta que es falsa cuando sea demasiado tarde. Y si estás aquí en esta noche y en cambio tú sabes a ciencia cierta que no tienes la gracia y el perdón de Dios, y tú sabes a ciencia cierta que lo que se ha dicho esta noche acerca de la condenación eterna es tu parte en esta vida, quiero recordarte finalmente que aún estás a tiempo. Dios te llama a que te reconcilies con Él en términos que son de amplia misericordia. Cristo pagó el precio del rescate con su propia vida, con su propia sangre, para redimir a su pueblo. Entonces, ¿por qué te vas a quedar fuera? No te quedes, no te aferres a tu pecado, porque tarde o temprano te destruirá. Más bien, ven a Dios, ven a Cristo, porque Él te salvará si tú tan solo te acercas a Él. Ven sin tardar, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo únicamente en Cristo para salvación, porque tú no sabes si tú cuentas siquiera con el día de mañana para hacerlo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es importante. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.